Panda Security te ofrece El Guardián. Edición 204.
Desde el Guardián esperamos que hayáis pasado un feliz día de los enamorados y también esperamos que este día no haya sido motivo de infección por el gusano Waladek, un gusano que ha infectado a millones de usuarios a través de postales falsas de San Valentín. De alguna forma regresamos a esos viejos tiempos en los que los virus con apariencias a veces simpáticas, atrayentes, que utilizaban ingeniería social, trataban de pasar al mundo de los éxitos por esas acciones de infección de forma masiva. Pero los tiempos han cambiado, quizás no los tiempos del amor, pero sí los tiempos de la seguridad. Y desde el Guardián estaremos atentos a esos cambios y de hecho así tratamos de permanecer en las 204 ediciones que estás disfrutando en estos momentos, la número 204, que en estos momentos sale en antena, sale también en formato podcast, con la cariñosa bienvenida de quien te habla en estos momentos, Iñaki Lázaro, que también te saluda para ofrecerte esta hora dedicada al mundo de la seguridad tecnológica. Un momento de radio, un momento de podcast que, como ya conoces, viene clasificado en diversas secciones, desde el mundo de la actualidad con las noticias seguras, pasando por esas secciones también que nos permiten estar al cabo de lo que ocurre en el mundo de los virus, gusanos, troyanos y las amenazas que más recientemente han hecho su aparición. Eso lo conoceremos gracias a la labor de Panda Labs, el laboratorio de seguridad, el laboratorio anti-malware de Panda Security, a través de la conexión que nuestro amigo director Rafa Martínez realizará a lo largo del programa. Tampoco faltará en esta edición número 204 la seguridad en software libre con nuestro amigo, compañero, colaborador, Miquel Carmona, que ya que la semana pasada tuvo una sección pues bastante breve debido a esas entrevistas que sacamos en antena, en el día de hoy por supuesto que esperamos contar con más tiempo y más dedicación también a conocer lo que ocurre en seguridad en el ambiente, en el mundo del software libre. Y todo esto aderezado con la libertad que tenéis, como todas las semanas, para poder participar a través del correo electrónico. Ya sabéis que la dirección es elguardian@euskadigital.net. Y si además del correo electrónico os apetece el buzón de voz, es decir, dejarnos ese recado, ese mensaje, pues tomad buena nota.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián, 24 horas a tu servicio.
Y junto a ese buzón de voz y la dirección de correo electrónico tenéis ese complemento ideal como es la página web de El Guardián. La encontraréis en elguardian.euskadigital.net, prácticamente igual que la dirección de correo electrónico, cambiando el arroba por el punto, elguardian.euskadigital.net. Ahí tenéis las formas de contacto y también tenéis la posibilidad de conocer las últimas noticias sobre seguridad, al igual que otras secciones como seguridad práctica, como también la sección de podcast, es decir, descarga de los programas que anteriormente hemos emitido a la fecha en la que estás escuchando esta edición, la número 204, que como siempre comenzará con las noticias seguras. Y evidentemente el Día de San Valentín no es el único que protagoniza la actualidad segura de esta semana, sino que también han surgido otras amenazas, como por ejemplo el troyano Spy Skype 2, un troyano que evidentemente, y relacionado con el nombre, hace hincapié a los ataques a usuarios de Skype. El Skype, SpySkype.co, también conocido como SpySkype 2, es un troyano que está diseñado para robar el nombre de usuario y contraseña de acceso a Skype, este servicio de telefonía IP. Una vez que llega este archivo, la infección a través del troyano SpySkype lo que hace es arrancar el servicio de telefonía IP, mostrando un falso mensaje informando de que se ha instalado un nuevo plugin para la herramienta de telefonía IP Skype. Un plugin llamado Skype Defender, y que para aplicar el nuevo plugin es necesario iniciar sesión en la cuenta de Skype. A continuación, este troyano finaliza todos los procesos en ejecución de Skype para evitar que el usuario introduzca sus datos en la página real de Skype, y lo que hace es mostrar una ventana falsa en la que se pide el usuario y contraseña para acceder al servicio. Evidentemente, una vez que esas contraseñas se han introducido, el creador del malware puede utilizar la cuenta de usuario para enviar spam a través de ese servicio de mensajería, así como realizar llamadas a costa del usuario de Skype, que evidentemente si tenía saldo, pues el usuario atacante lo podrá aprovechar. Y otra noticia que destacaba la segunda semana de febrero es la aparición de las actualizaciones que habitualmente Microsoft ofrece cada segundo martes de mes. Y el mes de febrero no ha sido una excepción y también ha presentado concretamente 4 actualizaciones de tipo crítico. Se lanzaban el pasado 10 de febrero y afectaban directamente a la última versión de su navegador Internet Explorer. Los 4 boletines de seguridad son desde el MS-09-002, como continuación al primero que salía el pasado mes de enero, una actualización de seguridad que resuelve 2 vulnerabilidades críticas, vulnerabilidades que pueden ser utilizadas para la ejecución de remota de código si un usuario visualiza una página web utilizando el navegador Internet Explorer. Otra vulnerabilidad, concretamente la MS-09-03, es una actualización que resuelve 2 vulnerabilidades críticas en el servidor Exchange. La número 4 y la tercera de febrero es una actualización que permite resolver vulnerabilidades importantes en el servidor SQL. Y finalmente, la cuarta y última del mes de febrero, que siguiendo el orden cronológico que Microsoft pone en las actualizaciones, es la MS-09-05. Es una actualización de seguridad que permite resolver vulnerabilidades importantes en la aplicación Microsoft Office y concretamente en su programa Visio, un programa que podría permitir una ejecución de código remoto si el usuario abre un archivo maliciosamente manipulado en este entorno Visio para Microsoft Office. Y no vamos a dejar de hablar del mundo Microsoft, pero para hablar de otra cuestión distinta, como son las cuentas de administrador que podemos utilizar en los sistemas operativos, iba a decir de Bill Gates, ya no tanto de Bill Gates, sino de esta multinacional norteamericana, la creadora y representante del sistema operativo Windows. Quizás ahora tengamos que decir lo de Steve Ballmer, pero bueno, el autor o el creador o el director general de Microsoft nos da un poco lo mismo para conocer cómo Beyond Trust, la empresa que ha emitido un escueto informe en el que se afirma que el impacto del 92% de las vulnerabilidades críticas en Windows se minimizaría, se tornaría desde luego una cifra mucho más pequeña si no se utilizasen los privilegios de administrador a la hora de ejecutar las aplicaciones. Se trata de un estudio pormenorizado de todas las vulnerabilidades publicadas por Microsoft el pasado año 2008, un informe que ha concluido que el 92% de las vulnerabilidades, sobre todo las vulnerabilidades críticas, se pudieran haber resuelto si no estaríamos utilizando la cuenta de administrador a la hora de trabajar con el sistema operativo Windows. Una información elaborada esta semana a través del portal Hispasec, que recomendamos su lectura y que también nos hemos hecho eco en el portal del Guardián, elguardian.euskadigital.net.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento? Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología, ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
¿Te gusta la tecnología?
¿Y el mundo de la comunicación?
Euskadi Digital te abre las puertas para que compartas tus conocimientos con miles de oyentes en todo el mundo, formando parte del equipo de colaboradores de esta cadena.
Para ello, envía un correo electrónico a info@euskadigital.net y cuéntanos cuáles son las áreas tecnológicas que más te gustan.
Videojuegos,
telefonía móvil,
internet,
seguridad informática,
programación,
software libre.
No esperes más, ahora es tu oportunidad.
Escribe ya mismo a info@euskadigital.net y háblanos de tus aficiones.
Euskadi Digital,
la única cadena de radio que solo habla de tecnología. Y efectivamente, hablamos de tecnología, tecnología segura, tecnología de actualidad en esta sección de noticias seguras. Después de hablar de las actualizaciones de este mes de febrero presentadas por Microsoft, después de hablar de un troyano de Skype, después de ese gusano relacionado con el día de San Valentín, y después de recordar la importancia de que puede tener una cuenta de administrador si estamos previendo vulnerabilidades, es decir, evitar utilizar una cuenta de administrador cuando estamos pues, haciendo tareas cotidianas como ejecutar un programa, otras que no requieren esa administración. De todo ese conjunto de contenidos, continuamos con más noticias y vamos a hablar ahora de la importancia de una buena contraseña. Y es que con el aumento de los servicios a través de Internet, las contraseñas han dejado de ser una combinación ligada a cajas fuertes y tarjetas bancarias. En la actualidad son muy pocos los que no disponen de una cuenta de correo electrónico u otros servicios de red ligados a una contraseña predeterminada. Y con ese aumento del número de servicios online, también crecen nuestras claves, nuestras contraseñas, aunque siempre nos queda la opción, poco segura, pero a veces recomendable para no volvernos locos, de utilizar la misma contraseña, es decir, de repetir las terminologías que creamos para utilizar esas contraseñas en determinados servicios. Y es que el incremento en el uso de las claves también ha crecido tanto que han surgido generadores de contraseña. Con ellos podemos, a partir de algunas opciones, obtener combinaciones seguras sin tener que comernos la cabeza. En este, entre otros servicios disponibles, destaca Password.es, una plataforma desde la que generar nuevas contraseñas conociendo el nivel de seguridad de las mismas. Los que escuchéis también el informativo Conectados habéis comprobado cómo la semana pasada, en la conexión de Pandalas, Rafa hablaba del mundo de las contraseñas, de cómo es posible crear combinaciones sencillas para crear contraseñas seguras, y también Xavi desde Panda Labs nos hacía algunas otras recomendaciones que, por supuesto, os recomiendo seguir, valga la redundancia, os aconsejo escuchar para estar al día en el mundo de la creación seguras de contraseñas. Y si queréis más información, podéis acceder a la web elguardian.euskadigital.net, donde ya está publicada la noticia, el artículo sobre la importancia de una buena contraseña. Y de esas contraseñas seguras pasamos a un Red Hat 5 más seguro, concretamente la versión Red Hat Enterprise Linux 5, que esta semana actualizaba su núcleo, su kernel. Y es que Red Hat ha publicado la actualización del kernel Red Hat Enterprise Linux 5, corrigiendo múltiples fallos de seguridad. Fallos como, por ejemplo, fugas de memoria en distintas funciones, también fallos en la gestión de grandes cantidades de tráfico de red. También ataques de denegación de servicio causados por desbordamiento de buffer basado en una de las pilas que maneja también la función de este núcleo, de este punto de partida del sistema operativo GNU Linux llamado Red Hat. Más información sobre seguridad en software libre, ya sabéis, en unos instantes en la sección que lleva este nombre, Seguridad en Software Libre, con la compañía de nuestro amigo y colaborador Miquel Carmona. Porque por el momento continuamos con la sección de actualidad, con las noticias seguras y para hablar de lo que también se producía esta semana, no solamente el pasado 14 de febrero era el día de San Valentín, sino que también la semana pasada se celebraba el Día de Internet Segura. Y si sois oyentes de Euskadi Digital, también habéis escuchado hablar de distintas iniciativas que tanto a nivel mundial como a nivel local se han llevado a cabo para poder proteger la información, la confidencialidad y sobre todo los más vulnerables, los pequeños de la casa, que gracias a ciertas páginas web y a ciertas iniciativas, pues al menos los padres, los educadores cuentan con herramientas de protección. Una de ellas es la página web www.chaval.es. Y fue el pasado 10 de febrero cuando se celebraba el Día Internacional por una Internet más segura, y ahí en ese portal, en chaval.es, se presentaba una serie de herramientas que, como decimos, contribuyen a que Internet sea un mundo más seguro. Otra de las iniciativas, otro portal web, es www.internetsinacoso.com. Y también, si escuchabais la edición anterior, la número 203, escuchamos esa interesante entrevista a Yolanda Ruiz, directora de comunicación de Panda Security, que nos hablaba de las iniciativas que desde Panda Security realizan para la protección del menor y esas herramientas de seguridad que también están destinadas para crear determinados filtros y reconocimiento de acceso a los más pequeños de la casa. Y es que el defensor del menor de algunas comunidades autónomas señalan que es fundamental que los padres conozcan qué páginas visitan sus hijos, con quiénes hablan y cuánto tiempo suelen emplear en ello, en esa actividad de hablar, de utilizar redes sociales como MySpace o Facebook. Y es que también sabemos que el 77% de los menores que utilizan redes sociales es vulnerable al comparándolo con el resto de internautas. Unos estudios, unos datos que desde luego nos animan a que difundamos estas iniciativas para que los pequeños también estén protegidos. No os olvidéis de la dirección web chavales.es. Y así, con este resumen de noticias, con esta sección de actualidad más segura, las noticias seguras van concluyendo, pero todavía nos queda mucho contenido, mucha información en esta edición número 204 del Guardián.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Hasta hasta la sección de seguridad en software libre, donde Miquel Carmona una semana más nos va a hablar del mundo del software y las aplicaciones o cualquier elemento que tenga relación con la seguridad en software libre. Muy buenas, Miquel, ¿qué tal?
Hola, Iñaki, pues nada, aquí estamos otra vez, a ver si esta semana tenemos un poquito más de tiempo.
Esperemos porque casi la semana pasada fue testimonial.
Sí, fue de rally aquello, sí.
Por no darnos ni las formas de contacto.
Bueno. Igual. A ver, esta semana toca doble, así que ya está.
Esta semana vamos a dar, como decía la semana anterior, el tiempo que se merece una sección como esta de seguridad en software libre, en la que intuyo que va a ser una continuación a la presentación de la semana anterior, ¿verdad?
Pues sí, porque básicamente es que nos dio tiempo justito para dar unas direcciones y poco más. Vamos a hablar de, bueno, pues ya que no ha ido al programa anterior, de OpenSolaris, uh-huh. La seguridad dentro de esta distribución. Y para, bueno, centrarnos un poquito, meternos un poquito en materia, vamos a hablar de lo que es Solaris. Solaris es un sistema operativo de tipo Unix desarrollado por la empresa Sun Microsystems desde el año 1992 y es un sucesor del Sun OS, del sistema Sun OS, y este sistema es un sistema certificado oficialmente como versión de Unix. Puede funcionar tanto en las arquitecturas de Spark como en procesadores x86, tanto para servidores como para estaciones de trabajo. Aunque Solaris ha sido desarrollado primero como software privativo, la mayor parte de su código ha sido liberado como proyecto de software libre en lo que se ha denominado OpenSolaris. Uh-huh. Solaris la verdad es que es muy conocido por su escalabilidad, o sea que es muy escalable respecto al hardware que tengas, se puede adaptar, y especialmente para sistemas Spark, y por ser el origen de muchas tecnologías muy innovadoras.
Bien, un histórico ya desde el año 92 protagonizando el panorama tecnológico, quizás uno de esos históricos venidos a menos, porque el testigo claramente se lo cedió al mundo GNU/Linux, que en alguna medida pues se basó en Unix y de alguna forma tenía cierto paralelismo en comandos, en estructura con el mundo Solaris, uh-huh. pero que hoy en día pues vuelve a resurgir de sus cenizas gracias a esa distribución OpenSolaris, uh-huh. que de alguna manera pues potencia...
Sí, ha rehabilitado todo lo que es este tipo de este sistema operativo, gracias yo creo a liberar gran parte del código. Yo creo que se lo han visto claro, se lo ha puesto realmente claro a la comunidad, han visto que ahí había mucho de sacar y mucho de... que podía, había mucha gente que podía aportar, y han dicho, mira, estamos aquí haciendo el tonto, perdiendo el tiempo, y han liberado una gran parte. No utilizan la licencia GPL, utilizan otra de la que hablaremos pues un poquito más adelante, uh-huh. Pero se trata de una licencia libre, con lo cual pues bueno, han aprovechado ese tirón de y han creado esa comunidad en la que pues gran parte de esa comunidad está formada por los propios empleados de Sun Microsystems, pero también se alientan la creación de grupos de usuarios o de programadores o desarrolladores que van a mejorar y enriquecer, esa es la palabra que me salía, enriquecer mucho pues este software, y todas estas mejoras que incorporan en OpenSolaris luego van a ser aprovechadas para el sistema operativo Solaris, que es el que distribuyen a las empresas ya con su garantía y con sus instalaciones o bueno, con todo lo que conlleva ya una cosa pues empresarial y seria, pero basándose en esta distribución. Pues, por ejemplo, algo parecido ha hecho Nobel, por ejemplo, con SUSE y OpenSUSE, o SUSE uh-huh. Enterprise, es la distribución, es el sistema operativo empresarial para que distribuyen a las empresas y instalan, dan soporte y tal, y luego OpenSUSE es donde hacen pues todas las pruebas, todas los desarrollos hasta que queda algo completo y definido, y cuando algo está completo, definido y en perfecto funcionamiento, pues es incorporado en la versión profesional, podríamos llamar uh-huh. de esta manera, ¿no? Esto, o sea, esto es lo que hace básicamente también Sun Microsystems, y yo creo que con esta estrategia le va a ir muy bien y iba a tener muchísimos más éxitos de lo que estaba teniendo pues hasta que ha emprendido este camino.
Bien, pues ha emprendido un camino interesante sin duda alguna con esta distribución OpenSolaris, y desde luego que una gran parte del éxito dependerá de la seguridad, claro está.
Por supuesto, y además Solaris y tanto Solaris como OpenSolaris tienen fama por ser muy seguros, por estar muy cuidadas todas las herramientas de seguridad, incluso tienen herramientas específicas de seguridad que están desarrolladas por Sun Microsystems. Bien. O sea que, ya, bueno, yo me gustaría decir una página sobre seguridad que en el portal de OpenSolaris, en castellano además, está en castellano, es muy interesante. La dirección la comenté la semana pasada, la repito esta semana, es.opensolaris.org, Y luego en los menús que aparecen en la parte izquierda hay un apartado que es categorías y dentro un subapartado que es seguridad. Se puede poner también como dirección, es es.opensolaris.org/categorías/seguridad, pero bueno, si no queremos ir con esta dirección porque es más larga, pues en el portal directamente de opensolaris.org, pues tenemos en el menú la posibilidad de, dentro de categorías, ir a un submenú que es seguridad. Y en seguridad, pues ahí vamos a tener tanto a nivel de usuario, pues con un conjunto de noticias, artículos, ponencias e información acerca de la securización del sistema a nivel de usuario, para usuarios, grupos, etcétera. Y también para a nivel de administrador, también con noticias, artículos y ponencias e información para aumentar la seguridad a nivel del administrador. Por las diferentes herramientas que, pues por ejemplo, hay diferentes artículos de diferentes herramientas que podemos utilizar para aumentar la seguridad dentro de nuestra distribución Open Solaris.
Bien, veo que es un portal este de opensolaris.org bastante participativo, tiene hasta un wiki y bueno, tiene bastantes enlaces interesantes, también un IRC para llegar incluso a chatear con otros usuarios de esta comunidad OpenSolaris-S, así se llama este canal de
IRC. Sí, un IRC dentro de Freenode, dentro de Freenode es el canal de IRC.
Bien, pues sin duda alguna interesante los recursos de aprendizaje y poder conocer más en detalle el mundo Open Solaris y en lo que respecta a la seguridad, ¿qué es lo que podemos pues ir conociendo, ¿no? ¿Qué cuestiones interesantes puedes comentar, Miquel?
Sí, bueno, esto cuando nos refiramos, por ejemplo, a Solaris, podemos referirnos porque, bueno, es que son las mismas herramientas que están disponibles tanto en Solaris como en Open Solaris. Entonces, pues tenemos, por ejemplo, el predictive self-healing, que es dentro del núcleo del sistema operativo Solaris, SAN ha insertado un sistema denominado tecnología preventiva de autorrecuperación. Con esta tecnología se reducen los riesgos y aumenta la disponibilidad del equipo. Además, nos permite tomar medidas, pues diagnosticar, aislar y recuperar las fallas existentes en los dispositivos, de entrada a salida o en zonas de memoria, para poder reducir los daños por futuros peligros que puedan causar el caos en los sistemas o fallos en los sistemas. Y como resultado, pues reduciremos los tiempos de caída, lo cual significa que nos va a repercutir en que podemos ahorrar tiempo y dinero. Como bien se sabe, pues el sistema operativo es un software básico que controla un ordenador. Si el sistema operativo tiene tres principales funciones: coordina, manipula y el hardware del ordenador, y así como la impresora, la memoria y tal, y gestiona los errores de hardware y la pérdida de datos. Es por ello que SAN pues ha creado esta tecnología preventiva de autorrecuperación, cuya finalidad general es evitar los errores del sistema y minimizar el daño que estos puedan causar. Las ventajas que esta tecnología incorpora pues son la disponibilidad del servicio y sistema mejorado a través de un diagnóstico y aislamiento de los componentes defectuosos, un diagnóstico automático y reinicio de los componentes de hardware y software en realmente milésimas de segundo, y la administración simplificada para administrar pues estos servicios.
Desde luego una herramienta interesante que yo creo que a partir de la próxima semana podemos entrar más en detalle. Hemos dicho que en el día de hoy íbamos a introducirnos en el mundo de Open Solaris, creo que esa parte ya hemos cumplido, y dar comienzo a lo que es el apartado de seguridad, que con esta herramienta
ya
también introducido. Y no vamos a dar más detalles, a pesar de que su interés es bastante importante y desde luego que muy esperado por los usuarios que se animen a probar, pero vamos a ver si te parece un plazo de una semana más para que todos aquellos que quieran conocer pues Open Solaris empiecen a probarlo si quieren y utilizarlo. Además que lo pueden hacer de forma completamente gratuita.
Efectivamente, sí.
Porque está disponible en esta misma página web que hemos dado hace unos instantes y que vamos a recordar, porque es tan sencillo como teclear opensolaris.org y ahí tenemos, dentro de lo que es la sección en inglés, un apartado que es idiomas, o que es country portals, los portales de cada país, y uno de ellos es España. Hacemos clic ahí en España y vamos a esa
página. La dirección también es muy sencilla, es.opensolaris.org.
Es decir, añadiendo la es.opensolaris.org, hacemos directamente al portal en español y ahí podemos encontrar todos esos recursos y la posibilidad de descargar Open Solaris en su última versión, con la garantía de que está hecha pues por la propia comunidad de Open Solaris,
eso es.
El propio entorno. Bien, y además, como siempre nos gusta hacer, ofrecemos las formas de contacto para que pues, nos puedan ir preguntando, consultando sobre cualquier aspecto relacionado pues tanto con la seguridad en OpenSolaris como la seguridad en software libre. Y esta semana sí, recordamos las formas de contacto.
Sí, pues las formas de contacto, están en el portal del Guardián. La dirección es elguardian.euskadigital.net.
Muy bien, pues esa página web se puede apuntar al igual que la página del grupo, el grupo de Genuine Usuarios de Vizcaya, grupo al que perteneces, formas parte, cuya dirección web es
www.glv.bilatinazglub.biz.
Glub.biz, página de un grupo de Genuine Usuarios que se encuentran en Vizcaya y de la que pues solemos hablar de vez en cuando, pues gracias a la oportunidad de tenerte por aquí en la sección de seguridad en software libre. Muchas gracias, Miquel, y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
El mundo en nuestra antena.
Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones.
Radioafición.
Internet.
Broadcasting.
Onda corta.
Y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.
Escúchalo en Euskadi Digital los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 2 después de Enredando.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y todas las semanas cuando escuchamos ese sonido de sirenas, esta misma sintonía, sabemos que llegan las alertas de seguridad en la TIDA para conocer las informaciones sobre virus, gusanos, troyanos y otras amenazas. Y generalmente contamos con la colaboración de nuestro director, compañero y colaborador también aquí en El Guardián, Rafa Martínez, que a su vez nos presenta una conexión interesante. Yo creo que ya la tendrá por ahí preparada. Vamos a tratar de establecer esa conexión con el Laboratorio de Seguridad de Panda Security, con Panda Labs. Pero primero los saludos. ¿Qué tal, Rafa? Hola, muy buenas.
Muy buenas tardes, Iñaki. Ya estamos dispuestos a conectar con Panda Labs, a conocer lo que ha sucedido en estos últimos 7 días. En esta ocasión, pues va a ser Xavier Francisco quien nos dé esta información. Le saludamos ya. Arratsaldeon, Xavi.
Hola, muy buenas tardes, Rafa.
7 días que han dado para mucho, por lo menos hemos conocido esa noticia quizás más sonada, en la que Microsoft pues ofrece ya una recompensa de $250,000 a quien aporte datos del creador del Conficker, un gusano que desde luego pues le está dando muchos quebraderos de cabeza y que sin duda pues quiere lavar un poquito esa imagen y ofrecer pues ante los clientes y ante los usuarios de Windows pues esa sensación de poder y de tratar de poner fin a este código malicioso que desde luego pues le está trayendo de cabeza. Vamos a conocer los 3 códigos maliciosos que habéis señalado especialmente en estos últimos 7 días.
Esta semana nos hemos decantado por 2 troyanos y un gusano. Los troyanos serían el Sinowall variante VZR y el Novitio variante A. Y el gusano sería el Autorun variante INJ.
Pues ahí están los nombres de esos 3 códigos maliciosos. 2 troyanos, un gusano, van a ser los protagonistas en el día de hoy aquí en El Guardián. Les vamos a conocer con un poquito más de detalles. Así que, como siempre, comenzamos por el primero. En este caso, un troyano, sinowall.vzr. ¿En qué consiste este troyano?
Pues ese troyano es un troyano perteneciente a las familias de malware bancario. En concreto, lo que viene a hacer una vez que se introduce en el sistema, lo que va a hacer va a ser eliminar todas las cookies que tengamos en nuestro navegador y el historial de navegación del mismo. De tal forma que lo que viene a obligar al usuario va a ser que tenga que volver a introducir pues todas las direcciones a las que suele acceder normalmente e introducir nuevamente su nombre de usuario y contraseña para poder acceder pues a las diferentes cuentas de correo electrónico, a los foros a los que está registrado, a las cuentas de los bancos que utilice, y precisamente esa es la finalidad de ese troyano. Una vez que el usuario empiece a introducir nuevamente esos datos de usuario y contraseña a esas páginas bancarias, lo que va a hacer va a ser capturarlas y remitirlas al ciberdelincuente creador de ese código malicioso a través de un servicio FTP.
Algo bastante elaborado, ya que si usamos esa particularidad que tienen los navegadores de recordarnos tanto el usuario como las contraseñas de los sitios que visitamos, este troyano lo que hace es limpiarlo para obligarnos a volverlo a teclear y de esa forma poderlo capturar, ¿no?
Exacto. Además de ello, tiene una característica muy curiosa, que es su forma de distribución. Lo que viene a efectuar es, una vez que han conseguido introducirse en el sistema, captura las direcciones de correo electrónico que tenga almacenada el usuario en su libreta de direcciones, y lo que viene a hacer es pasar a remitirles un correo electrónico simulando provenir de una compañía de aerolíneas, en las cuales se informará a ese resto de usuarios pues de que han realizado una compra de algún billete de avión, y evidentemente podrán visualizar el desglose en un fichero adjunto que les adjuntará ese correo electrónico. Hay que decir que ese fichero adjunto, que viene a llamarse etiquette guión bajo una serie de números punto .exe precisamente no tiene que ver con ningún tipo de desglose de esa reserva de vuelo, sino todo lo contrario, viene a ser el propio código malicioso para poder entrar en otro ordenador adicional.
Desde luego, cómo van cambiando las cosas, aunque la finalidad es la misma, ¿no? Hace unos cuantos meses hablábamos de un código malicioso que lo que hacía era enviar un archivo adjunto a altos directivos de compañías en las cuales se informaba que esa compañía pues tenía algún litigio, algún proceso judicial y que estaba la información en el archivo adjunto. Y en este caso, pues claro, si nos orientamos al público en general, pues nos vamos a vuelos que, bueno, pues en muchos casos seguro que no, que nadie ha contratado un vuelo, pero siempre la curiosidad de decir, no sé, que me han hecho un cargo que no procede, vamos a ver lo que hay, ¿no?
Pues esa es la finalidad, hacer que los usuarios realmente se preocupen por esos supuestos cargos en sus cuentas bancarias y, evidentemente, al intentar visualizar ese informe en el cual se va a visualizar ese traspaso de gestiones de cuentas, pues evidentemente es donde va el ciberdelincuente a apoyarse para poder introducir el código malicioso en el sistema. Una vez que el usuario ha sido un poco inocente, pues evidentemente pues es la finalidad para que el ciberdelincuente obtenga información confidencial de esos usuarios infectados.
Pues ya vemos cómo las cuestiones van cambiando, la finalidad siempre la misma, que es introducir en nuestro sistema, en nuestro ordenador, un código malicioso. En este caso, pues ya vemos que de una forma muy completa este troyano que habéis denominado sinowall.vzr. Vamos a pasar al segundo, también es un troyano y le habéis llamado novideo.a. ¿Tiene nombre de vídeo? ¿Tiene algo que ver?
No tiene que ver exactamente con códecs de vídeo ni ningún tipo de acción maliciosa referente a los ficheros de vídeo. Sin embargo, esta nomenclatura que se le ha puesto ha sido precisamente más que nada relacionada con el tema de pop-ups. Lo que viene a hacer este código malicioso es, una vez que entra en el sistema, tiene una serie de instrucciones preparadas para desactivar todo tipo de programas relacionados para evitar que se abran esas molestas ventanas emergentes que solemos recibir a veces mientras hacemos una navegación por internet. Entonces, lo que viene a permitir este código malicioso es, por una parte, desactivar todas esas programas de seguridad relativos a evitar la ejecución de pop-ups, y a la vez va a permitir la entrada de un programa malicioso que es un adware llamado Surge, el cual precisamente tiene esa función, mostrar publicidad que le interesa al ciberdelincuente, para que la máquina infectada, pues según esté navegando, pues vaya visualizando ciertos pop-ups referente a una información que previamente el ciberdelincuente ya ha pactado con terceras compañías publicitarias.
Bueno, aquí se ve el objetivo económico directo, ¿no? Aquí ya no es cuestión de por dónde será, es decir, que lo que hace es que si nosotros en nuestro navegador, en el ordenador, hemos puesto un programa para tratar de que nos hablan esas ventanas molestas que indicabas, las ventanas que nos muestran publicidad, ventanas emergentes, pues lo que hace este troyano es eliminar todo ese tipo de programas y a continuación instalar lo suyo, es decir, que nos quita la publicidad de los demás, o por lo menos la prohibición de no ver publicidad, y lo que va a hacer es mostrarnos la suya. Esto desde luego que es bastante ingenioso, ¿no?
Pues sí, directamente ya sabes de que realmente los delincuentes, su objetivo básicamente es obtener un beneficio económico de lo que realicen, y evidentemente el mostrar publicidad y el que algún usuario pueda hacer clic en esa publicidad para comprar algún tipo de producto que se esté ofreciendo, pues evidentemente le va a permitir al delincuente obtener un beneficio económico, no solo por los clics de las visitas que están realizando esos usuarios infectados, sino también un porcentaje de esas compras efectuadas a través de esos banners que nos van a ir mostrando.
Pues ya vemos cómo el ingenio se agudiza, y sin duda, pues quizás esta fase en relativa crisis, ¿no?, que estamos padeciendo, pues quizás hace agudizar el ingenio, porque desde luego, no sé, yo por lo menos no había conocido ningún código malicioso que hiciera esto. ¿Vosotros en el laboratorio habíais visto algo similar?
Códigos malicios que mostraran publicidad, sí. Códigos en concreto que se dedicaran a evitar precisamente que se muestre otro tipo de publicidad o que eliminen programas exclusivamente de pop-ups, no habíamos visto hasta ahora ningún tipo de código malicioso referente a ese tipo de técnicas.
Pues ya lo conocemos, se llama novideo.a, un troyano que hace pues esa particularidad que acabamos de comentar. Vamos a por el último de la semana, un gusanito. Le habéis llamado autorun.inj. ¿Qué es lo que hace este autorun?
Básicamente, como todo gusano, su efectividad radica en la propagación que tiene. Una vez que el usuario ejecute un fichero que puede llegarle a través de su cliente mensajería instantánea o bien a través de correo electrónico, hay que decir que los nombres a los que de momento estamos recibiendo son fotocote.exe, fondo1024.exe, imagencámara.exe. Hay que decir que evidentemente son todos códigos ejecutables y no tienen que ver nada con ningún tipo de fotografías. Entonces, una vez que se introduzca en el sistema, lo que viene a realizar va a ser ciertas instrucciones para eliminar, por ejemplo, el acceso al registro de Windows, al acceso a la consola de administración de tareas y a la parte al command line del sistema operativo para que el usuario no pueda acceder a ninguno de esos tres tipos de funciones para poder luego intentar eliminar este código malicioso en su sistema. Y lo que va a hacer también va a ser copiarse en todas las unidades mapeadas, todos los directorios que tenga creados en el ordenador, en su unidad C, va a generar una copia de este propio gusano y de tal forma que en el momento que conectemos también un dispositivo a los puertos USB, automáticamente el código malicioso se va a preocupar de copiar precisamente una copia de sí mismo en esos dispositivos USB para que se repliquen otro tipo de máquinas en el momento que las vayamos conectando.
Bueno, pues ya vemos un ejemplar más de ese tipo de códigos maliciosos, que este sí que ya no resulta tan nuevo y sí que vemos que se repite, pero bueno, todos con la misma finalidad, y hoy los hemos conocido un poquito mejor aquí en El Guardián. Esos han sido los tres códigos maliciosos. Recapitulamos: el primero ha sido un troyano llamado sinowall.vzr. También el segundo ha sido otro troyano, el novideo.a, y este último un gusano, autorun.inj. Muchísimas gracias, Xavi, por toda esta información, por habernos destripado un poquito más cómo son los códigos maliciosos y que los oyentes del Guardián pues lo puedan conocer con un poco más de detalle y saber en qué consisten estos códigos maliciosos que ahora pues están pululando por internet y que hay que tener especial precaución. Así que muchísimas gracias, Xavi. La semana que viene volvemos a estar aquí en El Guardián.
Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima.
Pues Iñaki, ya hemos conocido los tres ejemplares de esta semana. La semana que viene, en 7 días, volvemos.
Gracias, Rafa, por esa información de los dos troyanos y el gusano, precisamente el troyano Sinowall, del que ya hablamos en alguna otra versión aquí en El Guardián, en ediciones anteriores, y la novedad del otro troyano y el otro gusano. Siempre interesante conocer a la última lo que ocurre en el mundo de virus, gusanos, troyanos y otras amenazas, generalmente pues protagonizado por esos tres especímenes, virus, gusanos y troyanos. Pero en unos instantes no vamos a hablar de especies de malware, sino del mundo de las contraseñas. Recordaréis que en la sección de noticias ya hacíamos referencia a la importancia de una buena contraseña. Pues bien, ahora vamos a hablar de las contraseñas más utilizadas y también vamos a hablar de algunos consejos sobre cómo utilizar las contraseñas y cómo evitar el robo de las mismas. Eso será en la sección de Seguridad a Fondo en unos instantes.
Euskadi Digital,
el sonido de la tecnología.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Estudio demuestra que en Estados Unidos las contraseñas más utilizadas en Internet son muy poco originales y muy poco seguras. Nombres como 1234 y password son lo que facilitan la intrusión de aquellos que quieren acceder a servicios pues utilizando contraseñas genéricas. Algo así como si nosotros ponemos la palabra contraseña en el capítulo, en la sección donde nos piden que introduzcamos contraseña. Y claro, para los ingleses es password, y que según un estudio, un examen estadístico en un registro de 28.000 contraseñas robado por un pirata en sitios de internet, los internautas parecen elegir en general lo más fácil. Más de un cuarto de los usuarios de Internet eligen simplemente un nombre como contraseña, en general el nombre de ellos mismos o el de sus hijos. después de ese 16% que elige nombres propios, un 14% confían en una simple progresión mnemotécnica en el teclado del tipo 1-2-3-4, 1-2-3-4-5-6-7-8 o QWERTY, es decir, las teclas de izquierda a derecha iniciales que tenemos en el teclado. Un 5% de la población, especialmente la más joven, tiene un programa televisivo o un personaje famoso para utilizar contraseñas. Y así vamos comprobando cómo distintos grupos de internautas se contentan con elegir la palabra password, a veces con una variación sutil de tipo password 1, pero que no logran detener a los piratas que tratan de acceder. Algunos, quizás más rebelde, eligen un mensaje contestación del tipo I don't care, no me importa, o whatever, lo que sea. También, propiamente las palabras yes o no. También algunos se vuelven sentimentales y muestran, utilizan expresiones como I love you, te amo, pero también I hate you, te odio. Estas cuestiones que ya habéis podido escuchar la semana pasada en el informativo Conectados. Y que si sois lectores de la página web del Guardián, elguardián.euskadigital.net, también conoceréis otra cuestión relacionada con el mundo de las contraseñas y que vamos a hacer referencia aquí en Seguridad a Fondo, como es la aplicación para el robo de contraseñas. Una aplicación llamada Trojan Chrome Inject.a que actúa filtrando los datos enviados por el usuario en más de 100 sitios web de compra o banca online. Entre las web afectadas por este troyano que roba las contraseñas tenemos Bank of America, Chase, Halifax Online, Wachovia, PayPal y Eagle. Aquellos usuarios infectados con el troyano Chrome Inject.a envían sus credenciales de acceso a una dirección web similar a la de la página web que intercepta ese contenido, una página web rusa. Así que siempre debemos tener en cuenta la peligrosidad que supone exponerse a ser víctima de robos de información confidencial y, por supuesto, utilizar contraseñas robustas, contraseñas pues mucho más complicadas de detectar a través de esos ataques que ciertos hackers, ciertos piratas, pues pueden hacer para robarnos de alguna manera el acceso que podemos tener al correo electrónico o, lo que todavía puede ser peor, el acceso a banca online y otros servicios. También, como comentamos y como nos decían hace unos instantes, Microsoft ofrecía esta semana $250,000 a quien cace, a quien intercepte al creador de DownDop. Y es que este gigante de la informática como es Microsoft ha prometido $250,000, o lo que es lo mismo, 211.900 euros a quien logre identificar a los creadores de virus de gran resistencia como el Conficker o DownDop, que son los que han provocado las mayores quebraderos de cabeza a las distintas empresas y usuarios de Internet. Vamos a concluir esta sección de Seguridad a Fondo para hablar de la vulnerabilidad de Chains que permite intervenir un servidor que esté enviando correos electrónicos. Y es que al enviar mensajes de correo electrónico a un servidor Microsoft Chains, hoy en día es posible asumir el control del sistema. Microsoft advierte sobre esta grave vulnerabilidad en todos los servidores, en todas las versiones de Chains. Así que ya lo saben todos los administradores de sistema y todas las personas encargadas de gestionar correos Exchange, no bajar la guardia y aplicar los distintos parches que ofrece Microsoft para no llegar a ese extremo de que una persona simplemente con el envío de un mensaje de correo electrónico sea capaz de tomar el control de un servidor con el programa, la aplicación de mensajería Exchange. Porque en definitiva se hace referencia a dos vulnerabilidades que ya han sido corregidas mediante sendos parches de Microsoft. Vulnerabilidades que corrigen exclusivamente los paquetes de servicio más recientes para cada versión específica de Exchange, es decir, Microsoft Exchange 2000 Server y también Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2, llegando hasta el Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 1. Y de la sección Seguridad a Fondo, que nos ha permitido conocer alguna que otra noticia y contenido de interés sobre seguridad más a fondo que la propia sección de noticias, pasamos a otra sección que no siempre está presente en El Guardián, pero que tiene su punto de interés porque nos permite conocer webs de interés. Se trata de la sección Seguridad en la Web. Y en el día de hoy vamos a recomendar una página web que nosotros desde El Guardián utilizamos habitualmente para conocer las últimas información sobre virus más extendidos, los últimos virus encontrados y las últimas vulnerabilidades. Se trata de la página web alerta-antivirus.es. Una página del INTECO con el Centro de Alerta Temprana sobre Virus y Seguridad Informática. INTECO, como ya sabéis, es una entidad pública, concretamente el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, y nos ofrece este servicio de alerta de seguridad, este centro de alerta temprana sobre virus y seguridad informática. Allí encontraréis información sobre virus, seguridad, también posibilidad de suscribirnos a alguno de los servicios y la participación a través de foros, encuestas y las maneras de contacto que tiene el INTECO, este instituto que nos ofrece la a página web alerta-antivirus.es. Y ya que estamos recomendando la página web del INTECO y estamos también en la parte final del programa, por supuesto que vamos a recordar la página web del Guardián. Ya la conocéis, elguardian.euskadigital.net. Con este recordatorio vamos ya concluyendo la edición número 204 del Guardián. Añadiendo otro recordatorio, el de la dirección de correo electrónico elguardian@euskadigital.net y el buzón de voz.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
94-483-2582, con el 34 por delante si llamas desde fuera de España, es decir, 34-94-483-2582. Todavía estás a tiempo de ganar uno de esos lotes que tenemos de Internet Security si nos dejas algún mensaje en el buzón, nos escribes diciéndonos pues qué sección del Guardián te gusta más, qué mejorarías, qué características te gustan más, etcétera, etcétera. Siempre contactando con esas formas de contacto habituales aquí en El Guardián. Ya sabes, sorteamos Internet Security 2009, la solución de Panda Security para estar protegido.
¿Quieres proteger tu ordenador, pero no quieres que vaya lento? Nuevo Panda Security 2009. Máxima protección con el menor consumo de recursos. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Pues esa es la solución que sorteamos, Panda Internet Security 2009. Y lo que no queremos es sortear que tengas una semana. Directamente te lo deseamos de forma sincera, una semana excelente, que tengas una semana segura, una semana protegida y que sigas en esta buena compañía, la de la radio. Un cariñoso saludo de Iñaki Lázaro y hasta la próxima.
Panda Security te ha ofrecido El Guardián.